Así es, Fermín. Historia de Pamplona. Tenemos una semana más aquí a Pedro del Guayo, historiador y profe del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de el trienio liberal y los 100.000 hijos de San Luis.
Así es, hoy...
Vamos hasta 1820.
Eso es, seguimos con esta saga, ¿no?, de ataques a la ciudad de Pamplona, que ya nos faltan pocas, pero bueno, aún hay bastante...
Un par de capítulos más, además de este, ¿verdad?
Eso es, bastantes sacos de pólvora quedan todavía por gastar. Y nos vamos a un par de capítulos, vamos a hablar, como bien has dicho hoy, de los 100.000 hijos de San Luis, del trienio liberal, y luego también de uno de los acontecimientos también de Pamplona muy poco conocidos, que es una sublevación que hubo en la ciudadela en 1841. Ya van a ver. Vamos entonces al año 1820. El 1 de enero, a situarnos un poco, el 1 de enero hubo un pronunciamiento más en el siglo XIX, de los muchísimos que hubo. El general Rafael Riego se levantó en las cabezas de San Juan, en Sevilla, ante la política anticonstitucional de Fernando VII, ¿no?, de que pues derogó la Constitución de 1812 cuando llegó aquí al poder este Fernando el Deseado, ¿no? Y el 1 de enero de 1820, pues Rafael Riego y sus acólitos, generales, militares, hicieron este golpe de Estado y empieza 3 años, ellos no sabían que iba a ser 3 años, y lo que se llama luego el trienio liberal, en el cual se vuelve otra vez a poner, ¿no?, en la Constitución de 1812, la PEPA, ¿no?, la de Cádiz, se pone otra vez en activo. Y bueno, ya entonces aquí en Navarra es curioso porque vuelve el viejo guerrillero Francisco Espocimina, que había tenido que exiliarse, irónicamente, a Francia, pues por defender la Constitución allá por el año 1814. Y entonces vuelve este Francisco Espocimina y se le nombra capitán general de Navarra. Y bueno, pues va a estar aquí instalado en Pamplona, en lo que hoy en día es el Archivo General, ¿no?, el antiguo Palacio de los Virreyes. Y desde aquí, pues, bueno, pues va a tener que estar lidiando un día sí y otro también con la división que había dentro de la sociedad, aquellos que apoyaban a los, ¿no?, a la Constitución, estos liberales, sí, llamados, y los absolutistas, ¿no?, pues que deseaban otra vez volver a lo que se conoce como el antiguo régimen. De hecho, pues el tira y afloja de la sociedad, hay un momento muy curioso que ocurre el 19 de febrero de 1822, aquí en la Plaza del Castillo, cerquita, y es, ¿no?, pues a las 3:30 de la tarde, pues parece ser que se inició una muy fuerte discusión en el Café de la Suscripción, que es donde hemos hablado de ello con el señor José Guidotti, que era un espía que trabajaba para la guerrilla. Este Café de la Suscripción estaba pues en la esquina con la calle Chapitela, al ladito de lo que hoy en día es el Hotel La Perla, ¿no? El primer café billar que hubo en Pamplona. Entonces, en este café parece ser que partidarios de la Constitución y defensores del absolutismo pues empezaron a montar un poco de gresca, ¿no? Los primeros daban vivas a la PEPA, que así es como se llamaba la Constitución, ¿no? Por 19 de febrero, el día San José, ¿no? Y mientras los otros, pues que sobre todo era un grupo de estudiantes, eran pues realistas y clamaban pues la abolición de la Constitución, ¿no? Pues empezó las palabras entre ambos bandos a subir el tono hasta que llegaron a las manos, y después de ellas, pues de las manos pasaron a las armas. Y vaya, tenemos ahí, pues ya veis, el 19 de febrero, toda la tarde, por la Plaza del Castillo, se entabló un combate, vamos, una mini guerra civil en la plaza, que duró hasta el amanecer. Y quedaron tendidos en el lugar 2 oficiales muertos y 14 heridos liberales, frente a 17 lesionados y 2 fallecidos por el lado absolutista, siendo uno de estos el sacerdote organista de la catedral y un pobre civil que se encontraba en uno de los tejados mirando la trifulca y que fue confundido por un estudiante al ir vestido de negro y le pegaron un tiro y se murió. Pero bueno, ya vemos, ¿no?, ahí una tarde del 19 de febrero hace 201 años, pues en la Plaza del Castillo pues tenemos ahí un ejemplo de lo que se está viviendo en la sociedad navarra española y que bueno, que desembocará luego en el siglo XX, ahí tenemos la guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que al final, pues parece ser este trienio liberal pues no va a triunfar. Nos metemos aquí con unos congresos de Viena de muchos años antes, que se organizó un contingente militar llamado la Santa Alianza, que lo que hacía era velar porque ningún país se rompiese ese equilibrio del monarca absoluto, ¿no? Entonces, pues Fernando VII consigue la ayuda de esta Santa Alianza, que es un ejército que se conoce como los 100.000 hijos de San Luis, y se les llama así pues porque provienen de Francia, ¿no?, del San Luis, uno de los santos de Francia, al mando de las órdenes del duque de Angulema, que es el que va a cruzar los Pirineos para volver a establecer otra vez en el trono a Fernando VII con todos sus poderes, así acabando con la Constitución. Y el 12 de abril de 1823 llegó a las puertas de Pamplona, ¿vale? Pues este enorme ejército. Y vamos a tener otra vez otro bloqueo de la ciudad. Fíjate, estamos en el año 1823, que muchos de los vecinos aún recordarían lo que ocurrió 10 años claro. atrás, ¿vale? Porque estamos en el año 1813, se montó muy gorda, ¿no?, con el bloqueo que vimos el otro día. Pues nada, otra vez, ¿no? El gobernador de Pamplona, Ramón Sánchez Salvador, tuvo que otra vez hacer frente a este...
10 años que no son nada.
10 años no son nada.
Que estás curando las heridas.
Nada, nada, para nada, efectivamente. Todavía no han crecido ni los árboles que han tenido que talar para calentarse, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque en el cerco este de la ciudad participaron tropas españolas que pertenecían a la vieja división de Navarra, de esta vieja división que era de Espoz. Esos guerrilleros que lucharon contra los franceses, al mando del teniente general español y virrey de Navarra por aquel entonces, Carlos de España, que este había sido el que había liberado la ciudad de Pamplona de los franceses. Entonces, ahora, irónicamente, este Carlos de España y esta división de Navarra estaban dentro de ese ejército que venía de Francia con soldados franceses y con mandos que habían sido generales franceses de época napoleónica. O sea, los que hace 10 años éramos enemigos y estábamos luchando en diferentes bandos, ahora...
Mi amigo, mi hermano.
Se encuentran eso, rodeando la ciudad de Pamplona, pues porque Pamplona defendía esa constitución de Cádiz y ellos pues venían a desmontarla y volverle a otorgar el poder a Fernando VII. El asedio dura 6 meses, por eso es que es una cosa que se conoce bastante poco, este asedio de la ciudad de Pamplona. Y volvió otra vez la ciudadanía a sufrir los estragos otra vez del hambre, ¿no? Porque 6 meses dan para mucho.
Claro.
Lo mismo que la otra vez, hubo intentos de salir, escaramuzas para conseguir comidas, lo mismo que pasó hace 10 años, vuelta otra vez, ¿no? Las huertas de Pamplona, bueno. El 3 de septiembre se iniciaron unos bombardeos intensísimos con unos 80 cañones que habían traído estos sitiadores y que rodearon la ciudad. Y bueno, y al final pues pasaron los días, nada, se intentó los pamploneses defenderse con lo que podían. Incluso, por ejemplo, mira, el día 8 de septiembre se pidió al ayuntamiento la cesión del vallado del encierro y los maderos con los que se montaba la Plaza de Toros para poder levantar barricadas y para poder defender un poco la ciudad con estas maderas que hoy en día no son las que tenemos, porque ya veréis en el capítulo que viene que tuvieron que al final quemarlas estas, y las que tenemos nosotros ya son más modernas, ¿no? Los tablaos estos del encierro.
Sí.
Y bueno, y al final pues no duran mucho más, 6 meses de asedio. A las 6 de la tarde del 16 de septiembre tuvieron que izar la bandera blanca porque al final no había ningún ejército que viniese a rescatarlos y se, ¿no?, pues establecieron las condiciones, pues esa capitulación. Pamplona tuvo que abrir las puertas, se quedó bastante dañada, hubo muchos edificios que en ese intenso bombardeo de estos días pues quedaron bastante destrozados, hubo 3.800 soldados liberales que había en Pamplona que fueron cogidos prisioneros y la verdad que desconocemos el número de bajas civiles. Pues porque las lo que fue luego la capitulación y demás lo llevaron únicamente desde, vamos a decir, el ramo militar. Entonces sí que conocemos por lo que son las bajas militares y demás. Los civiles. Es uno de los capítulos de nuestra historia que habría que meterle un poquito más de mano porque seguramente habría habido bajas civiles en 6 meses de asedio con los bombardeos. Y ese, bueno, pues es otro de los momentos en el cual Pamplona vuelve a sufrir otro bloqueo de 6 meses, tremendo. Y seguimos con el siglo XIX, que es un avispero tremendo.
Un pequeño apunte, Pedro. Claro, esto es, a mí me encanta esta sección porque aprendemos y recordamos cosas de Pamplona, entendemos el por qué somos así, pero también cuando en el día a día, ahora en 2023, muchas veces nos preocupamos por tonterías, hay que entender dos asedios en 10 años.
En 10 años. Es que el otro día le decía a los alumnos, un señor, una señora que hubiese nacido en el año 1800, con 8 años ve entrar a los franceses. Con 13 años tiene que aguantar 4 meses de asedio.
Si sobrevive.
Luego en el 23, con 23 años, otros 6 meses de asedio de los 100.000 soldados de San Luis. El que vamos a ver ahora otra vez. Pero es que luego en el 75, si está viviendo todavía, va a haber otra vez otro asedio carlista. O sea, que es, una persona que naciese en 1800 y que viviese hasta los 80 años, dice, madre mía, la que hemos tenido que sufrir a lo largo de toda esta centuria en Pamplona, ¿no?
Y lo que hemos mejorado y no somos conscientes.
Para quejarnos.
Hablamos ahora, lo has mencionado antes, lo has introducido, esa sublevación del general O'Donnell.
Sí, aquí lo que va a ocurrir, pues bueno, pues al final la historia de Pamplona, la historia de Navarra va de la mano de la historia de España y de los avatares que suceden a nivel nacional salpican, ¿no? Aquí a nivel foral, vamos a decir así, ¿no? Ya en el año 1841, el 16 de junio, Navarra dejó de ser un reino y pasó a ser provincia, con lo que se conoce como la ley paccionada, que hubo que ajustar los fueros después de la primera carlista, y bueno, bueno, pues entre otras cosas, pues se perdió pues todas las instituciones propias de este, de un reino, el virrey, las cortes, y a partir de entonces pues llegamos a ser una provincia que luego será provincia foral, ¿no? Navarra. Pero el 2 de octubre de este año, de 1841, en esos, ¿no?, tira y aflojas, que si liberales, progresistas, unos para hoy, otros para un lado, otros para otro, el general O'Donnell, a las 4 de la madrugada, O'Donnell era un militar español que llegó a ser, ¿no?, en el siglo XIX uno de los espadones más importantes, a las 4 de la madrugada, con 3.000 soldados, se encerró en la ciudadela. ¿Cuál era la intención de O'Donnell? Bueno, pues vamos a decir así, compaginando con otros generales y otros militares a nivel nacional, estaban intentando coordinar un pronunciamiento que el objetivo era acabar con el gobierno del general Espartero. Espartero, entonces, Baldomero Espartero, acordaros de los que le cuelgan al caballo de Espartero, ¿no? Espartero era otro de los espadones tremendos. Y entonces querían acabar con el poder del general Espartero y devolverle el gobierno de España a la regente, María Cristina, que estaba todavía por ahí, vamos a decir así, Isabel II era todavía una niña que no... Bueno. La cosa es que, bueno, pues en este intento de quitarle del poder a Espartero y devolvérselo a María Cristina, que luego lo tuviese la reina Isabel, la que será Isabel II, se encerraron en la ciudadela. Claro, el asunto es que la ciudadela pues está pensada no solo para defender la ciudad, sino también para defenderse de la ciudad, ¿no? Por aquel entonces, el general que estaba en Navarra, se llamaba Felipe Rivero, pues claro, decía, la situación es bastante peleaguda, porque desde la ciudad de Pamplona atacar la ciudadela es prácticamente imposible, ¿no? Y más aún estando los de dentro preparados para, claro, para un asedio. Y se limitó a poner barricadas en las calles que había frente a, ¿no?, a la ciudadela. Pues hoy en día nos podemos imaginar la calle Nueva, la calle San Antón, la calle San Gregorio, pues todas estas son mencionadas poniendo esas barricadas pues para impedir alguna salida, ¿no?, militar que quisieran hacer. Al tener solo 1.000 hombres en la guarnición de Pamplona, claro, se ve en una situación bastante, bastante delicada, porque los que están dentro son mucho más, ¿vale? Y bueno, la cosa es que, bueno, pues a ver cómo podemos conseguir acabar con esta sublevación. Luego, además, con esos 1.000 hombres que disponía, los militares fieles al gobierno en Pamplona, no son capaces de, vamos a decir así, rodear lo que es la ciudad delantera. La ciudad de la claro. cuenta con esa puerta del socorro que va a la parte de hoy en día, lo que es Iturrama, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues desde aquí O'Donnell y sus soldados podían entrar y salir a su antojo y recorrer los pueblos de alrededor cogiendo víveres. Por lo tanto, se antojaba una especie de pulso bastante, bastante largo. Se sabe que desde la ciudadela se bombardeó la ciudad de Pamplona, y es muy curioso esto, a mí la verdad que me hace gracia. A partir del 4 de octubre empezaron pues eso, unos bombardeos pues hacia la ciudad. Claro, la cosa es que muchos de los militares que había dentro de la fortificación de la ciudadela tenían lazos de parentesco y amistad con los que estaban al otro lado de la muralla. Podían ser familiares, vecinos y amigos, ¿no? De hecho, en uno de estos bombardeos, pues varios edificios fueron dañados. Se les dijo, por ejemplo, se ordenó desde el ayuntamiento que se mantuviesen las puertas de los zaguanes, de los portales abiertas, porque en el momento en que empezaban a sonar las bombas, los vecinos podían correr a protegerse dentro de los edificios, claro, y que no les pillase en la calle. E incluso se llegó a mandar un documento, Felipe Rivero le mandaron un documento a O'Donnell implorándole, por favor, que si va a bombardear la ciudad, que la bombardee, pero que se aleje de los edificios donde están los polvorines, ¿vale? Porque aquí había pues edificios donde se guardaban municiones. Claro. Y dice, oye, si tienes a bien, por favor, si tú quieres bombardear, bueno, pues mira, pues si cae en alguna calle, tal, bien, pero mira, no explotemos esto porque puede causar muchísimas víctimas. Y la cosa es que O'Donnell le hizo caso, y a partir de entonces el par de bombardeos que hubo más desvió, y entonces pues caían en zonas un poquito más abiertas, sin poder, ¿no?, poner en peligro muy, muy serio a la población de la ciudad con estos polvorines que había. Entonces, bueno, la cosa es que era una mini guerra civil otra vez, ¿no? En lo que es Pamplona a pocos
metros.
Pero
con algo de cariño.
Con alguna cosa de consideración, sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, aquí desde la ciudad de Pamplona, los defensores o atacantes, dependiendo de cómo lo queramos mirar, el único lugar desde donde podían acertar a los que estaban dentro de la ciudadela era la antigua torre que había en la iglesia de San Lorenzo. Era una torre que ya no existe, se llamaba La Mirable, es una torre medieval que debía medir unos 40 metros, era altísima. Y es desde ahí desde donde, bueno, pues grupos de voluntarios podían subir y disparar, ¿no?, a los que se asomaban un poco por la muralla de la ciudadela. De hecho, aquellos que subían se les compensaba con una moneda de oro, porque había que tener un poco de valor para subir a esa torre, la cual recibía un montón de cañonazos, claro, ¿no? Y disparos. De hecho, después de este combate, que va a durar unos cuantos días, semanas, la torre va a quedar bastante dañada y al final acabará desmontándose. Primero estuvo hasta la mierda y luego ya hoy en día la fachada que tiene la iglesia de San Lorenzo, que ha perdido toda la presencia esta, ¿no?, de torre militar que había ahora. La cosa es que O'Donnell se ve metido dentro de la ciudadela. El pronunciamiento a nivel nacional no triunfa, se queda solo él aquí en Pamplona y dice, mira, pues yo qué voy a hacer aquí, no hago absolutamente nada. Y sin ningún tipo de heroicidad ni nada, abandonó el 23 de octubre la madrugada, sale por la puerta trasera de la ciudadela, se exilia a Francia. Y bueno, y aquí en Pamplona pues se quedaron, bueno, pues eso, ¿no? Una ciudad otra vez atacada, otra vez bombardeada, con una torre, la Mirable, completamente ya en ruinas. Y bueno, y otro asedio más, otro ataque más que va a tener que vivir esta población de Pamplona, y estamos en el año 41. O sea que, como tú has dicho, ¿no? O sea, relativamente 20 años, nada, poquitas décadas atrás estaban los franceses, luego los otros, año 1841. Pero la cosa no acaba ahí, porque como veremos en el próximo capítulo, aún tendrán que aguantar otros meses más de bloqueo carlista.
Oye, Pedro del Guayo, como siempre, un placer aprender y escucharte. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.